Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a lo de La Linterna desde el momento de encender las 7 o las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Los viejos odios y las antiguas rencillas étnicas, se han despertado, y de manera muy brusca, entre Ucrania y Rusia, tras la caída del presidente Yanukovych la semana pasada y su adhesión inquebrantable a la vieja madre Rusia, y la instauración de un gobierno de transición pro-europeo en Ucrania, trufado de extremistas de derecha, incluso hay neonazis. En este panorama hay una amplia gama de situaciones en la que se mezclan tensiones políticas y tensiones territoriales. Los moderados en Ucrania no han conseguido hacerse con todo el control de la situación en el gobierno de Ucrania, mientras los más extremistas se enseñorean con el odio por bandera. Al otro lado, Rusia ha empezado a controlar la península de Crimea con mayoría de población rusa. Allí el nuevo gobierno ucraniano había restringido el ruso como lengua oficial de la región, por ejemplo. Y el viejo comunismo ruso se mantiene vivo. De hecho, grupos prorrusos, y es una señal, protegen la estatua de Lenin en Crimea. Y el nacionalismo de Ucrania se entremezcla con la opinión mayoritaria ucraniana proeuropea. Ahora mismo Rusia controla con su ejército la península de Crimea. Por ejemplo, una base aérea de Odessa se ha pasado entera al lado ruso y el resto de bases del ejército de Ucrania están rodeadas por las unidades rusas que esperan la rendición de los que están dentro. ¿Qué hace la Unión Europea? Pues la Unión Europea mantiene todas las vías diplomáticas abiertas, pero pide un imposible, porque Rusia no parece que tenga ninguna gana de retirarse de Crimea y, de hecho, incluso plantean construir un puente sobre el estrecho de Kerch, sobre el mar Azov, para unir ambos lados, el ruso y el ucraniano. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, reunidos de urgencia hoy, han condenado la ocupación rusa y han pedido al gobierno de Moscú, a Putin, pasos para rebajar la tensión y, si no, habrá consecuencias en las relaciones bilaterales. Pero todos son advertencias que se va a llevar el viento. El jueves, si hay un consejo extraordinario de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y ahí se espera una respuesta un poco más sólida, porque esta tarde no se ha concretado nada en esa reunión de la Unión Europea en el nivel de los ministros de Asuntos Exteriores. El ministro español de Exteriores, García Margallo, ha recordado cuál es la situación legal.
Hemos incluido una referencia al artículo 138 de la Constitución de aquel país y al artículo 20 de la ley de referéndum, que establece que la República, las autoridades de la República de Crimea pueden convocar referéndum o consultas sobre temas locales, pero en ningún caso pueden convocar consultas o referéndum sobre temas que tengan que ver con la organización territorial del Estado.
Pues en esas estamos, leyendo la Constitución de Ucrania y recordando que el territorio no se puede desgajar, pero Rusia sí lo quiere hacer. Soplan vientos de guerra en la península de Crimea y en el resto de Ucrania. La ambición de Rusia es recuperar el territorio perdido con la caída de la Unión Soviética. Lo ha explicado en el Mediodía COPE el profesor y analista Florentino Portero.
Lo que está en juego es la identidad de Rusia. Es el carácter mayor o menor de Rusia como potencia europea. Ucrania es una de las puertas de Rusia hacia el oeste. Es algo que les ha costado muchísimo esfuerzo y que no están dispuestos a perder por influencia tanto de la Unión Europea como de la Alianza Atlántica. Estamos reproduciendo las viejas tensiones que son de hace muchos siglos y que se mantienen en el tiempo para delimitar el área de influencia rusa, porque estamos en un territorio donde no hay fronteras naturales.
Viejas tensiones que pueden desembocar en una guerra, tal vez en cuestión de horas o de días. Seguiremos informando. Por lo demás, el Partido Socialista, aquí en España, no frena la moción de censura contra el gobierno de la Unión del Pueblo Navarro de Yolanda Barcina, la Comunidad Foral de Navarra. Los socialistas, de hecho, han iniciado una ronda de contactos con fuerzas políticas para sumar la mayoría absoluta y desalojar al gobierno del centro-derecha de Navarra. Dicen que van a hablar con todas las fuerzas políticas, salvo con Bildu Eta. Ya saben ustedes, la marca de Batasuna. Sí se van a reunir con Aralar, que es un grupo extendido en su día de Batasuna, que dirige Pachi Zabaleta, que en las elecciones generales comparte marca con Bildu en Amaiur. Es decir, que sí se van a reunir con ellos. Los socialistas dicen que no van a hablar con Bildu, pero sin ellos no hay moción de censura. De hecho, han hablado con Bildu, por ejemplo, para las conclusiones de esa comisión de investigación, en la que dicen que hay corrupción, aunque la propia implicada en el caso dijo que no. En teoría, la que acusaba dijo que no, y que no se podían demostrar las injerencias en la Hacienda Foral de Navarra. Pero para las conclusiones leídas el pasado viernes por el presidente de la comisión, el socialista Lizarbe, sí hablaron con Bildu. El PSOE en Madrid, la dirección federal, consiente de momento todo este proceso, porque los socialistas de Navarra van a seguir adelante, y seguramente la única alternativa que puedan tener en la dirección federal sea disolver el Partido Socialista en Navarra y crear una gestora, como ya ocurrió en 1996. Pero de momento consienten, como demuestran estas palabras del secretario de organización del PSOE, Óscar López.
Pregunte las veces que quiera, yo desde luego le voy a responder siempre lo mismo, que no hay nada nuevo en relación con Navarra. Es decir, en Navarra se fijó una posición hace una semana, esa posición y esa hoja de ruta se está manteniendo, se ha producido la comisión de investigación, hemos recibido el viernes las conclusiones y ahora es normal que las fuerzas políticas analicen las conclusiones y vean una solución. El Partido Socialista Navarra va a hablar con todas las formaciones políticas en Navarra, no con Bildu, y a partir de ahí, por supuesto, tomaremos decisiones para salir de una situación que ha creado quien ha creado, que es la derecha de Navarra.
Pero la compañía escogida para desalojar a la derecha, como dicen los del PSOE subrayando el mal, la derecha es el mal, es aquella que no, esa compañía que no se ha separado de una banda terrorista con 864 asesinatos. Y si para alcanzar el poder vale todo, pues que lo digan. Una de las críticas, por cierto, que se está haciendo a los proeuropeos en Ucrania es que están trufados por los más radicales de la derecha nacionalista, incluidos los neonazis. Si para echar al gobierno de Barcina en Navarra hay que dejarse votar por los simpatizantes de ETA recubiertos de una piel hecha medida por el Tribunal Constitucional, es que ya vale todo en España. No parece que Rubalcaba quiera frenar a los suyos en Navarra, de momento, porque se juega la campaña de las elecciones europeas. En el PP lo saben. Esteban González Pons, que es uno de los vicesecretarios, ha presentado hoy el Congreso del Partido Popular Europeo, al que acude su partido esta semana en Dublín.
Rubalcaba, por un lado, renunciaba a seguir votando a favor de la unidad de España en el Congreso de los Diputados porque le resultaba cansino, y por otro lado, no dice que no cuente con los votos de Bildu. Y no creemos que haga estas dos cosas porque quiere, creemos que las hace porque no puede.
Por cierto, que el Partido Popular ha cerrado la grieta en Andalucía con la elección de Juan Manuel Moreno como presidente. Moreno hoy en la mañana de COPE, hablando de la corrupción en la Junta de Andalucía y el PSOE.
Y yo estoy convencido que cuando la justicia llegue, se va a llevar por delante pues prácticamente a toda la cúpula directiva del Partido Socialista, porque están todos implicados.
Por lo demás, hay un antes y un después en las palabras de la comisaria de Interior de la Unión Europea, Cecilia Malmström, tras su reunión con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para tratar la tragedia de Ceuta del 6 de febrero.
Siempre hemos dicho muy claro que hemos pedido explicaciones y que hemos pedido a las autoridades españolas que hagan una investigación, que hicieron de modo muy rápido y transparente, lo que celebro. Esperemos el resultado de esta investigación.
Parece que ha convencido el ministro del Interior a la comisaria de Interior, que es la misma comisaria que acusó la semana pasada a los guardias civiles de provocar la muerte de 15 subsaharianos con el lanzamiento de pelotas de goma. La versión española es que los fallecimientos se producen en el lado marroquí durante la avalancha. De hecho, 10 de los cadáveres son recuperados por los marroquíes. Pero que se investigue, hay que investigarlo. Esto es lo que le ha dicho el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Que no hay nada en absoluto que acredite una relación de causa-efecto entre esos fallecimientos, que obviamente lamentamos profundamente, que se produjeron en aguas marroquíes, y la actuación de la Guardia Civil.
El ministro ha invitado a Malmström a visitar Ceuta y Melilla para que tenga toda la información y ha pedido ayuda a la Unión Europea.
Estamos saturados. No tenemos más capacidad de acogida en Melilla ni en Ceuta. Y evidentemente vamos a tener que derivar personas de esas a la península.
Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Partido Popular de Valencia pagó en negro un 80% de los gastos de organización de las campañas electorales a empresas de la trama Gürtel. Así consta en un informe de la policía remitido al juez Pablo Ruz.
El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha dicho que los minoristas y jubilados no son ignorantes financieros. Blesa ha declarado en la Audiencia Nacional por idear las preferentes. Decenas de afectados le han insultado y han aporreado su coche.
El presidente de la Generalitat de Cataluña podrá declarar por videoconferencia desde su despacho en en el juicio por el asalto al Parlamento catalán ocurrido en junio de 2011. Dice la Audiencia Nacional que la medida busca evitar molestias.
Las matriculaciones de coches aumentaron casi un 18% en febrero gracias al Plan PIB 5. Se vendieron más de 68.000 unidades. El sector del automóvil confía en que los datos sigan siendo positivos en los próximos meses.
La confianza de los consumidores bajó en febrero 6,2 puntos debido a las malas expectativas de futuro. Según los datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, se sitúa en los 71 puntos y medio.
El Papa Francisco ha recibido a 83 obispos españoles en la visita ad limina al Vaticano. Les ha pedido que estén en estado de misión permanente. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Rocco Varela, ha invitado al Santo Padre a visitar España.
Bill Gates vuelve a ser el hombre más rico del planeta, según la revista Forbes. Le sigue el magnate mexicano Carlos Slim. El empresario español Amancio Ortega ocupa el tercer puesto con una fortuna de más de 46.000 millones de euros.
Gravity, con 7 estatuillas y 12 años de esclavitud con 3, han sido las grandes vencedoras de los Oscar. El español Esteban Crespo, nominado al mejor cortometraje por Aquel no era yo, se volvió con las manos vacías, al igual que La gran estafa americana y El lobo de Wall Street.
El atleta Oscar Pistorius se declara inocente en el primer día de juicio por el asesinato de su pareja en febrero de 2013. Insiste en que fue accidental. Una vecina asegura que oyó gritos antes de los disparos.
La selección española se entrena desde las 7 de la tarde con Diego Costa como principal novedad para el amistoso del miércoles contra Italia en el Calderón. Precisamente el Atlético de Madrid recurrirá a la tarjeta que Costa vio ayer en el partido contra el Real Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, a través de los canales habituales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que hay que empezar bien la semana, visitando nuestras páginas en esas redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Preguntamos si creen que la Unión Europea intensificará su lucha contra la inmigración ilegal después de que España haya pedido ayuda a las instituciones comunitarias. A esta hora, el 45% de los oyentes piensa que sí, frente a un 55% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También pueden escribir en el Facebook de La Linterna lo que les parezca. Alberto dice, debería, pero creo que cuando algo así ocurre, lejos menos se implican. Y en el Twitter de La Linterna, Susana comenta, debería implicarse más. No pueden seguir ajenos a lo que está pasando. ¿Y qué está pasando ahí arriba en el tiempo, en el pronóstico de Belmonte?
Mañana martes seguirá azotando el temporal que ha llegado desde el norte a nuestro país. El día amanecerá cubierto en el norte de la península, donde habrá precipitaciones persistentes en toda la cordillera cantábrica, Castilla y León, zona de los Pirineos y País Vasco, donde además se activará la alerta amarilla por fuertes lluvias. Conforme avance la jornada, esos chubascos se desplazarán al sur, pero serán de carácter débil. La cota de nieve cae a primeras horas del día y se situará entre los 700 y 900 metros, subiendo a los 1.200 y 1.500. Se activará también la alerta amarilla por nevadas en Navarra y naranja en el norte de Aragón y norte de Cataluña. Las temperaturas apenas sufrirán cambios, tan solo descenderán en el área del Cantábrico y en las Islas Baleares. En cuanto al viento, soplará con fuerza en la zona de este del país, donde se activará la alerta amarilla. En el área de Costa Gallega habrá alerta roja por fenómenos costeros.
Sí, vamos hasta ahora cómo se circula por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Javier Fernández de Heredia. Muy buenas.
Buenas tardes. Tenemos dificultades debido a las últimas nevadas caídas. Son obligatorias las cadenas para transitar por los siguientes puertos de la red principal en el Pirineo Ostense, los puertos de Monrepós, Cotefablo y Somport. Tengan en cuenta además que en Fiscal cadenas en la Nacional 260 y nos comunican que hay que circular con precaución debido a una avería en el túnel de Somport. Está cortada en estos momentos la Nacional 330. Recuerden igualmente, hay problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura, concretamente en las inmediaciones de Alcorcón, pero en sentido salida, en la M40, la zona de Coslada, sentido A2, y en la salida por la carretera de La Coruña, en las inmediaciones de Majadahonda. Hay problemas por elevada intensidad circulatoria en Barcelona, en la B10 y B20, en la capital, y en Tarrasa, en la C58, debido a un accidente, hay 2 kilómetros, sentido Manresa. Recuerden, hay dificultades en otros puntos, concretamente en Sevilla, la S30, en 2 tramos, en las inmediaciones de la travesía de Bellavista, y en Valencia, en Residencial Reba, en la A3, tenemos un accidente en sentido Madrid y a la altura del kilómetro 340, cortado al menos un carril.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estará en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Acaba de clausurar el presidente Rajoy en Bilbao el Foro Global España 2014. Ha destacado Rajoy el papel que están desempeñando las empresas españolas en la recuperación económica. ¿Qué más ha dicho el presidente del gobierno enviado especial a Bilbao, María Daván?
Pues la de Mariano Rajoy efectivamente ha sido la intervención más breve de todo el foro, Juan Pablo. El presidente del gobierno elogiaba el papel de las empresas en la salida de la crisis y prometía actuar para mejorar su financiación.
Pero sin duda alguna esta es una de las grandes preocupaciones del gobierno y procuraremos actuar siempre en la medida de nuestras posibilidades en el futuro próximo, porque creemos que aquí hay un tema capital para el buen funcionamiento en nuestras empresas y, por tanto, para el crecimiento económico y la generación de empleo.
Rajoy pedía también que la Unión Europea actúe de manera más eficiente, que avance hacia una verdadera unión fiscal, económica y política y que tome medidas a corto plazo para favorecer la liquidez de las economías. Ni una palabra ha dicho el jefe del Ejecutivo sobre la crisis de Ucrania.
De eso hablará el jueves el presidente Rajoy en un Consejo Europeo Extraordinario con todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que se reúnen de manera urgente este jueves para abordar la crisis entre Ucrania y Rusia. Contado lo último, lo siguiente es confidencial.
Cuando vuelves a casa después del trabajo, estás de un contento, que solo lo puede igualar saber que tienes tu casa asegurada con Línea Directa. Porque ahora, si vives de alquiler, puedes asegurar todas tus cosas desde 80 euros al año. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe. Llegamos a tiempo, y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estupendamente. ¿Dónde estás metido, Jauregui?
Estoy en un coche a la puerta de Santa Gema, para todas las precisiones.
Correcto, me parece.
Donde voy a asistir a un funeral dentro de 5 minutos.
Vale.
O 10.
Vale. Está bien aparcado, ¿no?
¿Se oye? Sí, estoy bien aparcado, perfectamente. Bueno. ¿Se oye bien o no?
Se oye estupendamente, estupendamente. Bien, Partido Popular Europeo, ¿sabes cosas?
Muchas. Bueno, a ver, es que dentro de la delegación española, que todavía ni se sabe cuál va a ser, porque parece que van a apear a todos los ministros para no dar pistas, pues dentro de la delegación española hay una cierta división de opiniones, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Con decirte que algún asesor de Rajoy,
sí,
que no es ajeno del todo a Moragas, te digo, no es Moragas, pero no es ajeno del todo a Moragas, ha llegado a insinuar incluso que por qué España no propone que Mister Europa sea un español. Claro, esto no va a ser así. No. Pero es verdad que en el Palacio de Santa Cruz, es decir, en el Ministerio de Exteriores español, la candidatura de Juncker no se ve con toda la simpatía del mundo.
El luxemburgués Juncker, una joven promesa de la política, sí.
Sí. Yo creo que España preferiría a Michel Barnier, el comisario francés. Pero bueno, en cualquier caso, van ahí con unas expectativas de poder intervenir un poco más en política europea de lo que se ha intervenido hasta ahora.
Sí.
Date cuenta que lo que va a ocurrir en la cumbre del Partido Popular Europeo en Dublín a partir del jueves, donde por cierto han invitado a la Timoshenko, la han invitado, lo que va a ocurrir no tenía nada que ver con lo que se preveía. Claro, y se preveía una elección, que si Juncker, que si Barnier, que si el otro, que si Letón, pero claro, ahora la cosa es muy distinta porque Europa está atravesando probablemente lo que a mí me han contado, que en la reunión de Bruselas de los ministros exteriores piensan que es la crisis más seria que se ha producido aquí en 30 años.
Sí.
Es decir, me parece que lo has dicho tú, desde la caída del muro, ¿no? Me parece.
Sí.
Imagínate tú el ambiente en el que se va a celebrar esta cumbre del Partido Popular Europeo, donde, por cierto, insisto, la diplomacia española quiere tener un papel un poco más relevante y un poco mayor que el que ha jugado hasta ahora, sobre todo dada la inanidad de la respuesta europea a la crisis esta que nos afecta tanto, tantísimo, ¿eh? Y
sí,
ya lo veréis.
Sí, sí. Federico, el Partido Popular de Casero, el de por aquí.
Te voy a dar una noticia de ultimísima hora.
Venga.
Que tengo ya fresquita y para el Confidencial de la Linterna. Ya sé quién va a ser el nuevo secretario general del Partido Popular del País Vasco.
¿Quién?
Manuel Uriarte. Es un concejal de Vitoria, muy próximo a Alfonso Alonso. Un hombre de 40 años, muy al estilo de lo que ha venido siendo hasta ahora este nuevo esta nueva hornada de líderes, de jóvenes líderes del Partido Popular del País Vasco. Y hay dos cuestiones aquí. Una, deja fuera evidentemente a Iñaki Oyarzabal. Está pactado ya con todos los dirigentes del Partido Popular del País Vasco que él sea el nuevo secretario general. Y ahora lo que se está buscando es la salida más que digna de Iñaki Oyarzabal, que se está buscando su papel en el futuro Partido Popular del País Vasco, quizá a lo mejor no en este congreso, pero sí con algo de posterioridad, pero que evidentemente va a seguir teniendo una enorme influencia sobre el PP Vasco. Pero el nombre es ese, Manuel Uriarte. Un concejal muy próximo también a Alfonso Alonso, con lo cual
es una sorpresa, Federico, porque se pensaba que
efectivamente se iba a decir, se decía que iba a ser de Vizcaya, que se quería, Alfonso Alonso sigue
manda,
demostrando que
manda.
Tiene mando en el Partido Popular del País Vasco y el acuerdo al que han llegado Arantxa Quiroga y él es que ella pone a alguien de su confianza, aunque también sea al mismo tiempo de cierta confianza de Alfonso Alonso. Esta es la noticia a esta hora para el Confidencial Interna.
Ahí queda contado.
Toma ya.
Lo dejamos ahí, Fernando Jauregui.
Pues ahí lo dejamos.
Sí, sí, lo dejamos ahí.
Yo te veo esta noche, creo.
Sí, 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 te toca tertulia esta noche, Fernando
Jauregui.
Sí, sí, eso, sí, hay un rumor en Madrid que dice eso, que vienes para acá.
Pues nada,
adiós, Fernando Jauregui, adiós.
Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós.
Adiós, Federico, adiós al tren.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Enseguida a las 8:30 Lama con el deporte. Antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Nueva fiesta del cine. No son los Oscars. Con entradas a menos de 3 euros en España, Ramón García Pellegrín.
Lunes 31 de marzo, martes 1 de abril y miércoles 2. Esas son las tres fechas de la próxima edición, la sexta ya de la Fiesta del Cine, con entradas a 2,90 euros. La última edición en octubre fue un éxito sin precedentes, con más de 1,5 millones de espectadores. El presidente de CECE, la patronal de los cines, Juan Ramón Gómez, reconoce a la linterna que será muy difícil superar aquel récord.
Con acercarnos a ese éxito ya nos daríamos por satisfechos. Es un éxito, vamos, que marcó un momento, ¿no? Más de casi cerca de 1,600,000 espectadores, con 2,5 millones de personas acreditadas en la red, interesadas por la oferta. Yo creo que es muy poco repetible, pero si nos acercamos a ellos estaremos más que contentos.
Para evitar colas hay un cambio, Juan Pablo, habrá que acreditarse por internet como antes, pero no habrá que mostrar la acreditación en taquilla, sino sacar la entrada por los canales a distancia habituales. La gran mayoría de los cines se suman a esa fiesta.
Salvo algún despistado o alguien que tenga algo en concreto, yo creo que se puede decir que es mayoritariamente casi abrumadora la presencia. En un 90% de las salas de cine van a poder participar, y el que no quiere participar es el que se autoexcluye directamente, ¿no? Porque tienen las mismas posibilidades y nosotros no hacemos exclusión de nadie.
Muchos espectadores vamos a poder ver películas al precio reducido. Películas, por ejemplo, ganadoras de los Oscars de anoche, como 12 años de esclavitud. Su banda sonora está por debajo de nuestras palabras. Y Gravity. La crónica es del corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, Juan Fierro.
Sí, ha habido dos vencedores en esta 86 edición de los Oscars. 12 años de esclavitud, con su premio a la mejor película, y Gravity, con sus 7 Oscars, incluido el de mejor director, Alfonso Cuarón. Ha habido también un claro perdedor, la gran estafa americana, que iniciaba la noche con 10 nominaciones y cerraba la ceremonia sin ningún premio. De lo más comentado, la nueva caída y Ya van dos de Jennifer Lawrence en la alfombra roja, las referencias a Dios en el discurso de Matthew McConaughey al recibir el Oscar al mejor actor y la irreconocible Liza Minnelli. Y Disney, que por primera vez en la historia se lleva el Oscar, el premio a la mejor película de animación, por Frozen. La gala, presentada por Ellen DeGeneres, no pasará a la historia, pero sí su selfie, su autofoto en el patio de butacas, rodeada de estrellas de Hollywood, que arrasó en Twitter.
La Fundación BBVA apoya la música clásica con un programa de casi 300.000 euros, Ceci García.
Tender un puente entre la Joven Orquesta Nacional de España y la Orquesta y Coros Nacionales es el objetivo de este convenio firmado por 3 años y dotado con 240.000 euros. Será una oportunidad única para los chavales que accedan a esta beca, según el director técnico de la Orquesta y Coros, Félix Alcaraz.
Cuando un músico sale de un conservatorio, cuando entra a una orquesta como la Jonde, no sabe qué le depara el futuro, no sabe hacia dónde dirigir sus pasos, no sabe cuándo acaba su periodo de pertenencia a la Jonde. Qué será de su vida, si se tendrá que marchar al extranjero, si encontrará trabajo aquí, y nosotros lo que ofrecemos es precisamente la oportunidad de quedarte en la primera formación sinfónica del país y además participar en su formación.
12 semanas de integración absoluta y clases constantes con un tutor elegido por el alumno conformarán esta academia, cuyo mecenazgo corre a cargo de la Fundación BBVA.
¿Qué suena, Ramón?
Pues a esta hora empieza el concierto de Rassi en Red en Madrid. Lourdes Hernández presenta en una sala de la capital su nuevo álbum, Agent Cooper, grabado en Los Ángeles.
Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echa a andar.
Y agotadas las localidades para el concierto con el que Víctor Manuel celebra su medio siglo de carrera musical.
En solo 6 días, Juan Pablo, se han vendido las 10.000 entradas para ver esta actuación tan especial del cantautor asturiano el próximo 12 de septiembre en Oviedo. Un concierto donde Víctor Manuel estará acompañado de amigos como Serrat, Sabina o Miguel Bosé.
Dejo sangre en el papel. Y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces
sentir. Enseguida el deporte con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.